Juan capítulo 1, la declaración al mundo de quién es Jesucristo es un pasaje sublime en la palabra de Dios, y en Juan capítulo 1 de versículos 29 al 34 tenemos cuatro declaraciones en la presentación de Jesús públicamente al mundo. Primero, en el versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habló del mero propósito por el cual Dios le envió, para buscar y salvar lo que se había perdido, y únicamente a través de un sacrificio para aceptar la condenación de nuestro pecado, para hacer expiación por nuestro pecado, el Cordero de Dios. En el versículo 30 dice: Él es el que es antes de mí. Este es aquel que es antes de mí. Y entonces habla de la preeminencia que Cristo tiene, no solamente para Juan Bautista, en verdad, para con el mundo. A quererlo o no, nosotros todos doblaremos la rodilla, todos confesaremos que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es Rey de la vida, es Señor de la vida, y la sabiduría, la victoria nuestra es cuánto podemos aceptar el Señorío de Cristo. La madurez de nosotros es cuánto reina en cada palabra, en cada pensamiento, actitud y acción de nuestra vida. Esa es la medida del cristiano, la conformidad a Cristo, que es preeminente antes de todos nosotros. Y luego tenemos en el versículo 33 otra declaración: este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Todo el versículo dice esto, versículo 33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que eso había pasado en el bautismo de Jesús, cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, y Juan le dijo: pero yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le dijo que es necesario cumplir toda justicia, y así entonces, humildemente y con grande admiración y grande privilegio, Juan le bautizó al mismo que iba a dar su vida, ser enterrado, y resucitó. Porque dijo que él no solamente entonces fue asociado con el bautismo en agua, él es el que da el mismo Espíritu Santo a los que creen en él, a los que son los que reconocen al Señorío de Cristo, reconocen que él es Dios el Hijo, que él entonces traerá a su vida Dios el Espíritu Santo para morar en sus vidas. Espíritu Santo fue dado, siempre ha estado presente, fue activo en la creación, fue activo en el Antiguo Testamento, pero no en la manera que nosotros gozamos desde que Cristo nos redimió. El Espíritu Santo venía sobre personas en una forma temporal, dándoles sabiduría, dándoles poder, dándoles dirección, iluminación o profecías. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos la persona de el Espíritu Santo. Desde que Él ascendió y vino entonces el Espíritu Santo, una nueva relación con el creyente, para tomar su mismo cuerpo como su templo y para morar con Él para siempre. Imagínese eso, Dios eterno morando en nosotros. Eso es lo que Cristo también nos da por su poder, el Espíritu Santo. Primeramente, Él es el Espíritu Santo que dice Dios, que lleva a cabo ese milagro de la transformación de ser un pecador separado de Dios a una persona inmerso en Cristo, bautizado por decir en Cristo, para ser unificado con Cristo, revivificado con Dios, nacido de nuevo. Eso es lo que es la obra de regeneración del Espíritu Santo. Nos hace nuevas criaturas. Y a veces una persona pasa aquí por el pasillo para decir, yo necesito recibir a Cristo. Y ora él, y después lo saludamos, y tal vez para algunos se ve igual, porque el cuerpo queda igual, tal vez una sonrisa, tal vez una confianza en los ojos un poco distinto, pero en su espíritu es una nueva persona. Ha habido un milagro de Dios, una regeneración en cuanto a esa vida. Ahora ya no está perdida, ahora tiene vida eterna, porque el Espíritu Santo ha llevado a cabo esa obra de regeneración, de nacer de nuevo. Y también el Espíritu Santo se dedica a la obra entonces de santificación. Me acuerdo, hermano, Bruce Bell citando a algún otro autor que no me acuerdo quién fue, que hablaba de cómo nuestra salvación viene en tres fases. Dice, ya somos salvos de la pena del pecado, del castigo del pecado, eso ya es pasado, ya fuimos salvos, perdonados, el momento de recibir a Cristo, eso quedó ya hecho. Somos victoriosos y salvos de la condenación, de la pena del pecado. Durante este tiempo que vivimos en este mundo, estamos siendo salvos activamente del poder del pecado. Ese pecado que nos asedia, que nos carga, que nos trae bajo, que nos hace miserables, que daña nuestro testimonio. Dios está actuando en nosotros, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Dios nos va renovando en la mente y Dios nos va santificando para que podamos nosotros dejar las prácticas de las tinieblas y andar en las prácticas de la luz. Estamos siendo salvos progresivamente de ese poder del diablo, el pecado, y ganando en nosotros victoria en Cristo y renovándonos cada día. Esa es la maravillosa obra del poder de Dios. Leí una cosa interesante, yo ni sé, a veces estoy leyendo o las noticias o estoy leyendo algo en mis estudios, pero alguien en alguna página cristiana estaba hablando de esta historia de verdad, y se ha hecho varias películas de la rebelión a bordo, o sea, creo que se llama en español rebelión a bordo o motín, fue ese barco nave que se llamaba el Bounty de Inglaterra y el capitán Bligh, que fueron a las islas del Pacífico, el sur del Pacífico, con el propósito de sembrar árboles y hacer cosas así para esta gente. Pero se encariñaron los marineros con la gente, sobre todo con las mujeres de esas islas, de modo que cuando ya vino el tiempo para regresar a Inglaterra, hubo un motín, se rebelaron, le enviaron al capitán Bligh, su segundo oficio, allá a una isla abandonada. En lugar de eso, ellos se fueron a Inglaterra y en ese pequeño barco, para reportar esta rebelión, mientras que este grupo de marineros viajaron a otra isla, llevaron mujeres y vivieron una vida pecaminosa en todo pecado que podía cometer. Ellos descubrieron cómo hacer licor de las plantas y era una lujuria de vicios, de todo tipo de pecado, y poco a poco eso tomó las vidas de cada uno de los marineros hasta que solamente quedó uno que se llamaba Alexander Smith. Alexander Smith descubrió en todas las cosas abandonadas de sus cosas una Biblia. Y primero solamente de curiosidad empezó a hojear de qué se trata eso y leyó la Biblia. Dios tocó el corazón de este hombre. Leyó más. Quedó con una vergüenza, quedó con una iluminación, quedó con un entendimiento del engaño, del pecado, de la consecuencia, de la terrible perdición y del amor de Dios, de un Salvador que vino. Y Alejandro Smith se arrepintió y creyó en Cristo y empezó a enseñar a todas las mujeres y niños este libro de la Biblia. 20 años después fueron descubiertos por un barco de Europa.
Y a su sorpresa vieron una sociedad enteramente ordenada, decente, modesta, una respetuosa en lo absoluto en esta isla. Todo a base de la obra del Espíritu Santo convenciendo al hombre de pecado, de juicio, de justicia por medio de la palabra de Dios. ¡Qué gran efecto! Esa es una parte de la historia que no le dicen en las películas y todo eso. Pero en verdad esa es la parte más maravillosa de ese acontecimiento histórico. El Espíritu Santo nos regenera para salvación. El Espíritu Santo nos santifica. Y luego el Espíritu Santo nos da poder. Cristo dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Algunos dirían que eso me va a hablar y hablar y hablar y gritar y moverme y caerme o algo así. Eso es lo que va a hacer cuando viene el Espíritu Santo sobre mí. Cristo no dijo eso. Cristo dijo que cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ve a una persona convencido de la necesidad de testificar a un compañero y decirle de la salvación en Cristo. Y cómo es el único camino que nos puede librar de la condenación. Decirle eso es porque el Espíritu Santo le haya convencido de la necesidad de ser testigo a otro de él. Es una persona que va más allá de su camino a los vecinos, a las ciudades vecinas. Y algunos que son hasta llamados para ir a lo último de la tierra. Uno sabe, el Espíritu Santo fue el autor de eso. Él es el que habla en el corazón. Le hace uno sentir el deber, el amor, la necesidad y la confianza para proclamar la gloria de Cristo, la salvación por la fe en Cristo a los demás para que también puedan gozar de esa salvación. Así que Jesús también presentado al mundo, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque nuestro Salvador también hizo eso por nosotros. Y gracias a Dios porque la gente tiene esperanza en este mundo, porque habrá algunos que obedecen el Espíritu y testifican de Cristo. Por eso es uno de los propósitos básicos por el cual esta iglesia vive y existe y sirve para nuestros ministerios, para testificar de Cristo, que es la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego la última declaración maravillosa en versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso dijo Juan Bautista a la sociedad de judíos, los que fueron escogidos como pueblo de Dios, los que tenían ese linaje desde Abraham, de David, de todos los profetas, esa historia escogida. Él está diciendo a ellos, este hombre que ustedes ven ahora es el Hijo de Dios. Qué testimonio, qué valor que tenía Juan el Bautista para declarar esto. Posteriormente el apóstol Pablo, cuando él se convirtió, escribió su carta a los Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo versículo 1, 15, también siguió con eso y dijo, este es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es el cumplimiento de esa palabra que el ángel había dicho a José y María. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Hijo de Dios, que significa Él es Dios, el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. En Él lo vemos. En el capítulo 2 también dijo esto, porque en Él habita corporalmente, o sea, en cuerpo, toda la plenitud de la Deidad de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ah, qué mensaje para declarar a esa nación de Israel. Esa fue la razón porque más adelante en el libro de Juan vamos a llegar a ese día donde Tomás, el discípulo, había dudado. Cuando Cristo había resucitado, él todavía triste pensando que perdió para siempre su Señor. Y los demás dicen, no, ha resucitado, y Tomás no pudo creerlo. Escogió no creerlo. No, si yo no viera las marcas en sus manos, su costado, no lo voy a poder creer. Cuando Cristo apareció, él le dijo, ven Tomás, pon tus manos en mis manos y seas creyente y no incrédulo. En lugar de eso, Tomás entonces, picado por su incredulidad y su duda, su indignidad de haber tratado a su Señor de señores, de esa forma, con duda, se dobló la rodilla y dijo, mi Señor y mi Dios. Y lo dijo eso porque es la verdad. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue proclamado porque Dios dio testimonio. Dios le había dicho a Juan, este es, y Juan lo declaró porque Dios le dijo, nosotros también tenemos eso mismo, que declaramos la verdad de la deidad de Cristo, señorío de Cristo, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Lo declaró también porque le conoció. No lo había conocido antes de su bautismo, aunque eran parientes, vivían en diferentes regiones y esperaban el tiempo de la voluntad de Dios Padre para ejercer su ministerio. Y empezó Juan primero como precursor, y llegó el momento que Jesús viajó hasta Jordán, hasta esa región donde estaba bautizando, vino desde Nazaret. Y entonces cuando Juan le vio, Juan lo reconoció. Juan tenía la dirección del Espíritu para reconocerle primero, por eso le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Pero si no, eso no fuera suficiente, Dios lo selló, lo confirmó. El Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de paloma, y Dios le había dicho, sobre quien tú ves eso, ese es el Hijo de Dios. Él es el Mesías, y lo vio y lo dio testimonio y lo conoció. Una de las razones por que proclamamos a Cristo es porque lo hemos conocido. Una señorita a quien yo conocí en el aeropuerto de la Ciudad de México hace un año, dice ella, en algún viaje que tenía, y ella estaba sentada ahí, entonces la saludé. Y así como aprendemos, pues como Cristo nos dio el ejemplo, inicié una conversación con ella para darle las buenas nuevas de la salvación en Cristo, y pude hablarle de esa salvación, de ese amor, la gracia de Dios. Estaba muy nerviosa ella porque fue el primer viaje que había hecho a la Ciudad de México. Su mamá le dijo, no habla con ningún extraño, y estaba hablando conmigo, y hasta le habló su mamá en el momento. Pero sabe que Dios tenía razón en eso. Ella me mandó un mensaje antier, creo, después de un año. Dice, señor Morris, no sé si usted se acuerda de mí. Nos conocimos en el aeropuerto de México. Y sí me acordé bien de esa conversación. Me dijo, el domingo pasado falleció mi mamá. Dice, la iglesia, la religión a que tengo yo, la verdad no me ofrece en nada. Y pensé en usted y lo que me dijo, y yo necesito ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué podemos nosotros compartir con una persona desconocida de Cristo? Porque lo conocemos, porque un día también yo escuché de él, oí del Evangelio, entendí que él es Dios que vino del cielo y tomó forma de hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y luego entendí que él murió en la cruz por mí, pero un día lo conocí, le clamé personalmente, le dije, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado y le acepto como mi Señor. Ponga mi fe en ti, te recibo como mi Salvador. Y ese día entonces él vino a mi vida, me salvó por su misericordia, por su gracia, sin mérito mío. Pero ahora tengo la vida eterna y tengo algo más, conozco el Hijo de Dios. Puedo yo hablar con otros de Él. Y lo más que vivo, lo más que leo de Él, lo más que Él habla conmigo por su palabra, lo más que se revela en la manera que guía en el mundo, lo más que aprendo, entiendo, y lo más que le admiro, lo más que le amo. Y las personas que no le sirven de todo corazón es porque no son fanáticos o porque no son especiales. No, es sencillamente porque no le conocen como necesitan conocerle. El conocer a Cristo le hace uno como Pedro decirle, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. El conocer a Cristo nos hace dispuestos a dar nuestras vidas por Él. El conocer a Cristo nos hace aún ante amenazas de autoridad decir, bueno, juzgan si es necesario obedecer a los hombres antes que Dios. Nosotros solamente podemos seguir proclamando lo que hemos visto y oído, porque conocieron a Jesús. Juan le testificó, Juan le dijo a todos porque lo conoció, y nosotros también tenemos ese mismo conocimiento que debemos estar buscando más. Por eso cantamos con ese coro tan tierno, ser como Cristo, ser como Cristo. Es mi anhelo ser como Él. Eso significa conocerle, conocerle y conformarme a Él. Lo declaró con autoridad. Porque Él es el Hijo de Dios. Y nosotros cuando declaramos a Cristo, cuando predicamos, no somos como algunos que están sencillamente dicen, mi religión cree eso o yo creo eso. No, no decimos eso. Aquí nosotros decimos, esto pasó, esto es verdad, porque Dios lo declaró, y hablamos con toda autoridad. No hay nada que lo puede cambiar. Él es Señor de los cielos y de la tierra. Él es el que vendrá para redimirnos un día. El que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy, para siempre. Dios en la carne. Le declaramos con autoridad, le declaramos con admiración. Cuando Él dijo, este es el Hijo de Dios, se siente hasta la emoción cuando le dice, el esperado, el que puede ayudarnos, el que puede salvarnos, el que puede redimirnos, Él es. Y lo dijo con admiración. Nosotros también, cuando hablamos con la gente, deben de ver en nosotros un verdadero, tremendo amor. Una de las tristezas del cristianismo es que llegamos a dar un testimonio a Cristo por un bosquejo y lo hacemos mecánicamente. Ahora es bueno usar un bosquejo para aprender, pero luego deja que eso satura su corazón y habla de su corazón, habla de su admiración, habla de espíritu, de sinceridad. Dile a la gente porque de su admiración le declaró por ser la verdad. Él es el camino, Él es Dios. No hay nada que puede cambiar eso. Él es el que habló y creó los cielos y la tierra en el tiempo de la creación. Y ahí estaba humildemente andando en la tierra en forma de hombre, 30 años. Dios con nosotros. Y lo declaró también con denuedo, y eso es lo que a veces falta para nosotros. Declarar a este mundo sin temor, sin timidez. Tenemos que quitar de nosotros ese temor. Dios no ha dado espíritu de temor. Eso es indigno en cuanto al mensaje de Cristo. Tenemos que despojarnos de todo temor, de toda timidez, y decir a las personas que Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Algunos tratan de negarle, no lo pueden negar. Él vivió y demostró su poder en la resurrección, en los milagros que hizo. Algunos tratan de disminuir su posición como Hijo de Dios, diciendo, era un gran hombre, era un maravilloso hombre o profeta. Y eso es una burla de todo. Cristo mismo dijo, yo soy el camino y la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo génito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el que pudo decir a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, entonces, o era el mentiroso más vulgar en el mundo, o era un menso, loco, o era el maestro del universo. Solamente hay esas tres opciones, pero no fue solo un buen hombre, un buen profeta. O era quien dijo, o era un mentiroso. Llámalo, pero escoge. Pero algunos intentan disminuir el efecto de su autoridad, porque la realidad, él es el maestro, él es el que pudo decir, yo soy el camino, porque es el camino. Hay alguien aquí que quiere ir al cielo, usted no puede ir por otro medio más que él. Él es el camino. Dios le mandó para esto. Usted puede escuchar otros mensajes, puede hablar de otras creencias, religiones, lo que quiere, razonamientos, imaginaciones, pero Él es el único camino. Él es el Hijo de Dios que vino para ser salvador de este mundo. Y Dios llama a la humanidad a arrepentirse de su pecado, a creer en Él. Y los que creen humildemente, arrepentidos de ese camino vano del pecado, acudiéndose al que vino del cielo para salvarnos, los que lo reciben por fe, tienen vida eterna. Están en el camino al cielo. Este es el mensaje tan precioso. Es una, la verdad, una locura rechazar a Jesucristo. Esa es parte de la depravación del hombre, teniendo tan grande testimonio, tan grande salvación, y rechazado. Me recuerda una historia que contaba de niño, de un loco que se creía que era muerto. Ese loco creía que era muerto. Y él decía, no, yo ya estoy muerto. Pues un psicólogo decidió tratar de curarle, entonces le enseñó a través de muchas semanas, meses, le enseñó libros, videos, todo, de que los muertos no sangran. Y le puso eso en su mente, los muertos no sangran, los muertos no sangran. Y le enseñó en libros, películas, todo lo que podía, hasta convencerle, los muertos no sangran. Y un día le cortó y sangró. Y el loco lo miró, ¡ah! No lo sabía, dice, los muertos sí sangran. Y me hace recordar esa historia chistosa, cuando uno puede decir, ¡ah! No, Cristo solamente es un buen hombre, no es el Salvador, no hay cosa que le condenará más que la locura de rechazar al que vino del cielo para salvar su alma, para rescatarle de la condenación eterna del infierno. Vino por amor, vino por la misericordia, gracia de Dios, y vino para todos, pero los que creen, los que reciben. Y si usted está hoy y todavía no ha personalmente clamado a Él para decir, Señor, te recibo de todo mi corazón, me arrepiento de pecado, sé que tú eres mi única esperanza de no solamente escapar la condenación, sino de también tener la vida eterna con Dios. Y Señor, aquí estoy, arrepentido con toda fe en ti para recibirle y tener la vida eterna. Es ese mensaje. Dios ya lo hizo todo, así que ahora es sencillo, que el hombre de su voluntad, el hombre de su espíritu, de la convicción que el Espíritu Santo le pone en su mente, en su espíritu, o sea, arrepienta humildemente y recibe al Salvador como su Salvador personal y su Señor, y tiene la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. Yo quisiera pedir a todos ustedes que puedan decir, Pastor, yo tengo esa confianza. Igual como usted, yo también un día me arrepentí de mi pecado personalmente delante de Dios. Reconociéndome pecador perdido, le invité a Cristo a mi corazón. Creí en Él, le acepté por fe como mi Salvador personal. Y si usted puede decir eso, entonces glorifícale, predícale, sírvele, sígale, confésele de diario como Señor, y que eso afecta todo su ser. Y si usted está aquí y todavía no tiene esa confianza de que ha nacido de nuevo por esa fe en Cristo, la fe personalmente expresada a Él en su corazón, recibiéndole, creyendo como Salvador, Él está esperándole a usted. La verdad nos da la parábola de la oveja perdida, del hijo pródigo, y nos enseña que no hay nadie que le interesa más que usted, que necesita todavía venir a Él, abrir su corazón y recibirle como su Salvador. Y yo quisiera preguntar si hay alguna persona en esta mañana que diría sinceramente, humildemente: pastor, yo necesito todavía abrir mi corazón y recibir a Cristo, y estoy dispuesto hoy. ¿Podría usted levantar la mano sinceramente, humildemente delante de Dios? Yo quisiera ayudarle de una manera más personal mientras que los demás siguen orando. Quisiera yo poder darle la mano, ayudarle personalmente. Usted levanta la mano para decir: no, si yo muriera hoy, no sé dónde iría, no tengo esa paz, no tengo esa certeza, seguridad, pero ahora entiendo que Cristo por eso vino, para darnos salvación y vida eterna, segura eternamente. ¿Habrá alguna persona que siente llamado por Dios? Dios está tocando su corazón y levantando la mano le diga: pastor, sí, sí reconozco que Cristo murió por mí. No lo he recibido todavía, pero hoy estoy dispuesto. Podría levantar la mano si hay alguien. Y ustedes que están escuchando en la radio y en el video, le invito a ustedes también, donde quiera que estén, a abrir su corazón, a orar, a clamar a Dios, arrepentido del pecado y poner su fe en Cristo, de que Él pagó su pecado para salvarle y justifica a los que creen en Él. Acéptele como su Salvador y Él entrará en su vida y le dará esa seguridad de vida eterna. ¿Alguien más aquí que levanta la mano, que diga: sí, deseo recibir a Cristo? Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por ese gran pasaje donde tú enviaste tu siervo Juan Bautista para presentarle a tu Hijo a este mundo, el que es el Cordero tuyo sacrificado por todo pecado una vez para siempre. El que es el preeminente, el primero antes de todo. El que es quien nos da el Espíritu Santo y toda la obra que Él hace en nosotros. Y el que es Dios el Hijo, para tu gloria. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia que sigue proclamando con poder y con denuedo, de la misma manera que Juan le proclamó, que de este mundo sepa que hay otros también que dicen el mismo mensaje para la salvación de los que tú has amado. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén.